Estamos en Tito,
Exacto.
capítulo 3, y en el capítulo 2, especialmente, él se dirigió a varios grupos en la iglesia. Tito tiene que enseñar lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Le habló a las personas mayores, a los ancianos y a las ancianas. También le habló a los jóvenes. También le habló sobre que cómo las jóvenes en la iglesia se tienen que comportar, a los siervos, y habló de la motivación que nosotros tenemos, que la gracia de Dios nos enseña a nosotros. So, eso lleva al capítulo 3 también, sobre cómo el cristiano se debe comportar con el gobierno, con los gobernantes, qué tipo de ciudadano él tiene que ser, y aquí que estamos en el capítulo 3, y vamos a leer aquí del 1 hasta el, vamos a leer el 1 y el 2, el 1 y el 2, capítulo 3 del 1 al 2. Yolanda, ¿quiere comenzar leyéndonos del 1 al 2?
Okay. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres.
Ok, so en el versículo 1, ¿de qué tiene que recordarle a Tito, a los cristianos? ¿Qué necesitamos recordarnos a nosotros?
Estén sujetos a los gobernantes y
Que
a la
estén
autoridad.
sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Ahora, piensen en esto por un segundito. El hecho de que él tiene que recordarle a ellos que estén sujetos a los gobernantes, ¿qué te dice eso de la humanidad?
Que tenemos que respetar a los gobernantes.
Ok, tenemos que respetar las autoridades, pero ¿qué te dice el hecho de que él le dice a Timoteo? Recuérdale, recuérdale. Una pregunta, ¿esto era algo que ya ellos sabían?
Ya que
Sí,
no están haciendo
sí,
la cosa como es,
sí.
que ya están fallando.
Sí,
Sí.
y yo pienso que ellos lo sabían ya, pero necesitaban que se lo recordaran. Y esto es algo bien importante, hermano, de que nosotros necesitamos constancia, constante, wow, no, no,
Constantemente, constantemente.
constantemente que nos recuerden a nosotros la cosa. Piensa, por ejemplo, en esto. La última vez que tú pecaste, piensa en la última vez que tú pecaste. ¿Fue que no sabían que eso era pecado, no? ¿O que en el momento se te qué?
Se me escapó, se me
Se escapó, se me
olvidó,
olvidó.
pasó, pasó.
Ese, nuestro problema no es más información. Nuestro problema es que no tenemos en mente la información que necesitamos. So él le dice a ellos, recuérdales. Déjeme decirle, hermano, nosotros no nos podemos cansar de recordarle. Yo me acuerdo una vez que nosotros en la iglesia de nosotros teníamos muchos jóvenes y siempre estábamos hablando de la inmoralidad sexual y estábamos hablando de la pornografía. Y alguien dijo, pero cambien el tema, como que hablen de otra cosa. Y yo me acuerdo que Tim dijo, cuando los jóvenes paren de ser inmoral sexual, pues vamos a parar de predicar sobre eso. Pero mientras tanto, eso es lo que necesitan, ¿me entiendes? Y piensan esto, ¿cuándo tenemos que parar de recordar la cosa? Cuando hagamos un mejor trabajo. Pero si no estamos haciendo un buen trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hablar de la misma cosa. Vamos a recordarle. Vamos a hablar del mismo asunto. ¿Me entienden?
Amén.
Ok, ahora aquí específicamente, él le habla de cómo el cristiano se debe comportar con el gobierno. Y él le dice que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Él le dice que sean obedientes. ¿Qué ustedes piensan que él está diciendo ahí? Que sean obedientes.
Respetuoso
Tenemos
de la
que
ley.
respetar, que tenemos que respetar lo que ellos dicen.
Respetuoso a las leyes.
Exactamente, respeten las leyes que da el gobierno. Sean obedientes, respeten las leyes del gobierno. Noten aquí, que estén preparados para toda buena qué.
Obra.
Para toda buena obra. Déjeme decirle lo que yo pienso que se está refiriendo aquí. Cuando la nación o la comunidad tiene una crisis, El cristiano debe estar listo ¿para qué? Para ayudar a su comunidad. Yo me acuerdo una vez, aquí mismo, yo estaba en Indiana y aquí pasó una inundación. Exactamente. Muchísima agua, en muchas comunidades se llenó el agua. Yo pienso que este texto nos dice a nosotros, el cristiano debe ser una persona lista para ayudar a su comunidad. Que si hay un fuego, que si hay una inundación, que si hay una necesidad, que el cristiano esté listo o preparado para toda buena obra. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que él le dice? Que no injuren a nadie. ¿Qué significa injurar?
No calumnien.
Sí, no calumnia. En otra palabra, para de tú ser conocido como el que siempre está criticando al gobierno, como el chismoso de la comunidad. No, o que no sea contendioso. En otra palabra, que no sea el peleón de la comunidad. Wow, con esa persona no se puede hablar. ¿Tú me entiendes? Siempre está peleando.
De la defensiva.
Sí, sino amable. Mostrando toda consideración para con todos los hombres. Yo pienso que el versículo 1 y 2 aquí se está refiriendo cómo el cristiano se comporta en su comunidad, cómo él se comporta con el gobierno. Estos son los mandamientos que nos están dando aquí.
Oye, déjame hacerte una pregunta, Roger. ¿El cristiano puede ser político y participar en política?
Muy, muy buena pregunta. Yo pienso que más importante que si el cristiano tiene que votar o no votar, yo pienso que lo que las escrituras nos dicen a nosotros es ser un buen ciudadano, ser obediente
no,
a la...
No, yo no te estoy hablando de votar, porque eso es algo como uno, algo ya como que sí, que se puede. Yo te digo participar, porque aquí en Dominicana los cristianos son síndicos, se postulan a síndicos, se postulan a regidores y ganan, ¿me entiendes? Allá mismo en Nueva York hay un señor que dice que es cristiano y es que si yo quede de Nueva York, ¿me entiendes lo que te digo?
Yo pienso que si el cristiano puede tomar una posición política sin ser corrompido, pues que lo haga. Yo no pienso que haya un versículo que nosotros podamos decir que más.
Sin ser corrupto.
Sin corrupto, gracias, Xiomara. Pero, si va a tener que mentir, si va a tener que, tú sabes, hacer cosas pecaminosas, robar, pues el cristiano no puede. So, eso es lo que yo diría sobre eso, de que si él puede tomar una posición en el gobierno, sin tener que mentir, sin tener que robar, pues que lo haga. Pero si no, el cristiano no lo puede hacer.
Hermano, una cosa también, quiero aportar ahí un poco. Yo creo que el cristiano pueda, sí puede. Pero lo que pasa es que cuando ya se ve enrolado y sabemos que el sistema está corrupto, hermano.
Sí.
Difícil es, él tiene que ya optar, ser más prudente, más sabio, y sabe que eso no va.
Sí, no, exacto. Sé. Y yo pienso que mientras más tú subes, más hay que robar, más hay que mentir. Yo pienso que cuando uno está más abajo, uno puede ser parte sin tener que...
Más humilde.
Es que, hermano, una cosa, la política, o sea, él podrá hacer bien las cosas, pero alrededor está todo contaminado y le van a decir que tiene que actuar así.
Sí, sí. Amén.
Es que el poder compromete a las personas.
Sí. Exacto.
Amén, amén. Sí. Déjame decirle, yo quiero hacer un punto sobre, ustedes me están haciendo pensar sobre esta idea. Yo también pienso que el cristiano no está tan envuelto en cosas políticas, ya sea que sea gobernador, porque el cristiano no está interesado, por ejemplo, el dominicano, si el PLD ganó, si el PRD ganó, o no sé cómo en Ecuador, si este partido político ganó. El cristiano lo que está pendiente en los reinos de Dios, en Cristo y su evangelio. So, eso es lo que ocupa la mente. Y yo pienso que hay muchos cristianos que están demasiado envueltos emocionalmente y luchando por, no, yo quiero que el PLD gane, o yo quiero que este partido político, o lo demócrata. No, el cristiano es lo que está pendiente en el reino de Dios, en el evangelio que se expanda.
Amén. Amén.
Gloriela, yo veo la mano tuya ahí.
Está apagado el micrófono.
Sí. Ok, yo quiero que pensemos en esta idea. Yo pienso que en el versículo 1 y 2, la idea es que el cristiano. Oh, sí, Gloriela, ¿sí?
Sí, yo iba a hablar eso sobre someterse. O sea, nosotros como cristianos tenemos que obedecer las leyes que sacan los hombres, porque esas leyes son puestas por Dios. Las únicas que no vamos a obedecer es las que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por decir algo, yo le decía a un hermano, yo cuando vuelva a poner un negocio, si no tengo para pagar lo que establece el gobierno, yo no monto el negocio, porque yo considero que estoy en pecado, porque yo no me estoy sometiendo a la autoridad. Yo no la estoy obedeciendo.
Sí, no, exactamente. Tenemos que lo mejor posible de cumplir las leyes que nos manda el gobierno. Amén. Ya que no contradizca, no sean una contradicción a la ley de Dios.
Hermano, yo también quería hablar algo sobre la injuria. Yo pienso que la injuria es cuando uno tienta contra las creencias o las debilidades de la persona. Por decir algo, yo tenía un muchacho que él siempre iba allá, me estaba enseñando a hablar inglés, pero él tenía problemas con la droga y con el homosexualismo. Entonces yo a veces me ponía a jugar, ya te vas, porque seguro vas para allá para consumir droga. Y él me decía, señora Lorela, no me diga así, porque si yo estoy luchando contra eso y usted me dice, eso es injuria, porque yo le estoy injuriando con una debilidad que él tiene.
Sí, y también la idea de injuria tiene que ser con maldecir, que hablar mal de la persona, también tiene esa idea también la injuria. Ernesto.
Roger, disculpa que no aparezca, lo que pasa es que estoy medio enfermo, pero la pregunta es la siguiente, ¿tú qué opinas? ¿Dios pone las autoridades o Dios permite la autoridad y la autoridad la elegimos nosotros?
Muy buena pregunta. Yo pienso que Primera de Corintios, Romano capítulo 13, no enseña, sí, Romano capítulo 13, nota lo que él dice aquí, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a la orden por Dios se opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo. Yo pienso que el punto de versículo 6 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si hace lo malo, teme. Yo pienso que Romanos 13 nos dice a nosotros que Dios constituyó la idea de gobierno, de que Dios ha querido que haya gobierno en el mundo y que las autoridades que hay por Dios son puestas. Ahora, yo sé lo que usted está pensando, Ernesto, pero el gobierno
la hace dictadura y todo eso.
Sí, el gobierno hace muchísimas cosas malas. Ahora, pero acuérdense, Dios levantó en el Antiguo Testamento, Dios levantó a Nabucodonosor, Dios levantó al reino de Asiria. So, Dios levanta gobierno, a reyes. Ahora, eso no significa, y esto es importante, de que cada vez que ellos hacen algo malo, que Dios hizo que ellos hicieran algo malo. No, Dios usa a los reyes, él quiere que haya gobierno, pero eso no significa que cuando Faraón esclavizó a su pueblo, Dios hizo que él lo hiciera. No, él dice, yo te levanté, y él usa el hecho de que él era Faraón, pero lo que ellos hacen malo, al final del día lo están haciendo malo porque ellos quieren hacerlo malo.
Ellos mismos.
O sea, yo pienso que Romanos 13 nos enseña de que la idea de autoridad y de gobierno es una idea de Dios. Ahora, lo que Dios ha querido es que el gobierno haga lo bueno, pero el gobierno muchas veces hace lo malo. Es lo mismo, déjeme decirle un ejemplo que nos ayuda. Es como la institución de padre e hijo. Esa institución la hizo ¿quién? Dios, para beneficiar al hijo, para beneficiar al mundo. Ahora, ¿hay padres que abusan de su posición? Claro que sí. ¿Hay padres que son malos? Sí. Ahora, eso no significa que cuando hay un padre malo, que Dios lo hizo así, pero la institución de padre e hijo fue puesta por Dios para beneficio, para algo bueno. De igual manera, la institución de gobierno está supuesto a ser una bendición para el mundo, pero la humanidad lo ha corrompido. No sé si eso ayudó o no.
Claro que sí, Roger, porque dice que sin la ley, por la ley, pecamos, pero si tú no robas y te cogen preso, no, ¿cómo se dice? Si no hay ley, todo el mundo robáramos.
Si tú no conoces la ley, no te das cuenta del pecado.
Sí, ahora, ahí estamos hablando de la ley de Moisés, pero el principio es que Dios puso el gobierno para establecer orden. Y es algo establecido por Dios y algo bueno, pero el hombre corrompe los sistemas de Dios o corrompe los sistemas de Dios. Dayana, yo vi la mano tuya, Dayana.
Sí, hermano, sabes que eso fue un tema cuando yo estaba en Venezuela, porque aquí en Ecuador es obligatorio votar, pero allá en Venezuela la única forma en que uno se oponía al gobierno era no yendo a votar. Entonces, usted sabe lo que el gobierno ha hecho en Venezuela y toda la situación que está pasando el país. Entonces, muchos hermanos dijeron que nosotros teníamos que ir a votar porque teníamos que cumplir con la autoridad. Entonces, para mí fue algo muy triste porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno, pero había hermanos que sí eran chavistas. Y entonces, uno tenía que ir a votar obligado, pues, prácticamente.
Sí. ¿Sabe? Yo sé que cada país tiene sus diferentes leyes. El cristiano tiene que lo mejor posible de guardar las leyes humanas, ya que no violen nuestra conciencia con Dios. Y eso es bien importante. ¿Alguna otra comentario sobre esto?
Jesucristo también lo dijo cuando le dijo, no sé si fue Herodes, tú sabes que yo tengo autoridad para soltarte y dejarte, y digo, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no fuera dada desde arriba.
Amén, amén.
Y después nos manda que oremos por nuestros gobernantes, para que los gobernantes nos permitan a nosotros obedecer esos mandamientos que él dejó.
Amén, es decir, muy buen punto. Ok, ahora, déjeme decirle, no es fácil lidiar con la gente del mundo. No es fácil ser un buen ciudadano. So, ¿qué le va a ayudar al cristiano a ser un buen ciudadano? A tener paciencia con la gente del mundo. Aquí vamos a verlo. Del 3 hasta el 7. Del 3 hasta el 7. Xiomara, ¿quiere leer?
Sí. Porque vosotros también en otros tiempos éramos... de que con tu cara, ¿no? Éramos necio, desobediente, extraviado, esclavo del deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó por las obras.
No por las obras
de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la generación y renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
Siete.
Para que justificado por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
Okay. Ok, versículo 3. ¿Qué nos va a motivar a nosotros a ser paciente, a ser amable con la gente del mundo, a soportar ese gobierno que es insoportable? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros en el versículo 3?
Que nosotros mismos éramos todas esas cosas antes.
Sí, él dice, porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios. En otra palabra, es como que él le está diciendo a ellos, ¿tú te acuerdas cómo tú eras? Tú eras necio, tú eras desobediente, tú eras extraviado, esclavo de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y odiándose lo uno al otro. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, él dice, ustedes estaban en el mismo bote de ellos. Es bien importante decirle algo que nos va a ayudar a nosotros a ser paciente con las otras personas, es recordar de que nosotros estábamos en el mismo bote, que nosotros éramos desobedientes, éramos necios, éramos viviendo para nuestros propios placeres. Ahora quizás tú estás diciendo, Roger, pero yo no era tan malo como la gente que yo veo. Y tú sabes, lo que yo te diría a ti, ok, tú te estabas ahogando en una piscina de 3 pies. Ellos se están ahogando en una piscina de 6 pies. Pero al final del día, ¿qué?
Nos estábamos ahogando todo.
Tú también en esa piscina también. So, eso nos debe a llevar a tener paciencia con la gente del mundo. Si Cristo, que era perfecto, que estaba sin pecado, era paciente con ellos, ¿cuánto más nosotros que conocemos el pecado debemos decir, wow, yo me acuerdo cuando yo era así? Yo me acuerdo cuando yo era insoportable, o yo me acuerdo cuando yo bebía, o yo me acuerdo cuando yo odiaba, o yo me acuerdo, y eso nos debe llevar a tener paciencia. Debe decir, hermano, yo he visto esto, un ejemplo, yo he visto esto con personas que se han recuperado del alcohol, en otra palabra, personas que eran borrachos, y se han, anónimos, ¿cuál es la palabra?
Alcohólico anónimo.
Ok, so, hay personas, yo he visto dos tipos de borrachos que se han recuperado. La primera persona, el primer borracho, bien paciente con los otros borrachos, porque ellos dicen, no, yo me acuerdo, yo bebía, yo me emborrachaba, yo peleaba, yo sé lo que es eso, y es bien paciente. Pero hay otro tipo de borracho que se ha mejorado, que ve a lo borracho y es como diciendo, wow, todavía tú eres borracho, ¿tú me entiendes? Todavía tú eres así. Y ese era así hace 2 años atrás, ¿tú me entiendes?
¿Qué? Bueno, hay un hermano que dice a otro, yo cuando quise dejar el cigarro, lo dejé rápido y ya. Sí. Y el hermano no puede dejar el cigarro.
Sí, no, pero muchas veces yo diría esto, es mentira, de que a veces nosotros tenemos una idea de que dejamos el pecado inmediatamente, quizá alguno pecado, quizá, ¿sabe qué? Es verdad que cuando yo vine al Señor, yo dejé el cigarro de una vez, pero hubieron otro pecado que no tomó tiempo para dejar. So, ¿qué yo tengo que hacer con la persona? Ser paciente con ellos y ayudarlo a ellos, en vez de tener la mentalidad de los fariseos diciendo, wow, ¿qué tipo de persona eres tú? El cristiano debe ser la persona más paciente del mundo, porque entiende que él estaba en el mismo hoyo.
Amén.
Y que a diario vivimos pecando como quiera.
Sí. Amén, exactamente.
No debiéramos estar pecando diariamente.
Sí.
Porque... Y ya con tú enojarte y echarle uno dicho a alguien y cosas, no es que yo esté diciendo, tú me entiendes, son muchas cosas que uno hace, que uno considera y uno cree que no son pecados y uno sabe que están mal y uno lo hace.
A veces uno no manifiesta, pero mentalmente uno se pasa el día entero peleando y diciendo cosas.
Exactamente. Yo no me paso el día entero ni peleando.
Yo te estoy poniendo un ejemplo que a veces tú no lo dices, pero a veces mentalmente tú cometes tu fallo y eso es pecado también, ¿o no?
Y esta, sí, amén. Y déjame decirle, vamos a suponer otra vez que yo nada más lo hago una vez al día. Todavía que el hermano 10 veces al día. Y yo no estoy diciendo que con eso no nos corrijamos y crezcamos. Hay que crecer, hay que corregirnos. Pero que no, el cristiano lleva una paciencia adentro de él, porque conoce que él pasó por lo mismo. Esa es la idea del versículo 3. Ahora, este es el problema. Que nosotros comenzamos a pensar, ok, no era así. Pero ¿sabe qué? Ahora yo soy una persona diferente y lo somos. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros somos diferentes? Porque yo soy tan bueno, porque... Nota aquí, pero cuando se manifestó, y aquí está el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, en otra palabra, antes de Cristo venir, nosotros nos odiábamos lo uno a lo otro, teniendo envidia y malicia, y después vino esa bondad de Dios desde el cielo, ese amor hacia la humanidad, y nos cambió. Y nos salvó. Y él dice, y nos salvó, pero él dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otra palabra, Dios no nos salvó porque él dijo, wow, mira qué bueno, mira lo bueno que Roger se comporta. Ay, mira lo bueno que aquella persona es. No, ¿qué dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 3. Que no hay uno que bueno. No hay justo que justo. En otra palabra, cuando Dios vio a la tierra, él no vio a ninguna persona que él podía salvar en base a su propia justicia. Entonces, no fue por lo justo que nosotros éramos, sino conforme a su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y este es el problema, hermano. Y yo estaba leyendo algo sobre esto. ¿Sabe lo que pasa? Y esto. De que nosotros cuando venimos al Señor, nosotros hacemos una nueva categoría. Nosotros decimos, aquí están los pecadores del mundo, ahora aquí están los justos, y ahí soy yo. ¿Tú me entiendes? Y ahí estoy yo. Los pecadores y los justos. Y en la Escritura nada más hay una categoría. Digo, pero en la Biblia nada más hay una categoría. Y es que están los pecadores del mundo y los pecadores que fueron justificados. Esa es la diferencia. No hay ninguno que fueron justificados. Ni que ahora los justos. No, los pecadores y ahora los pecadores que fueron justificados por medio de la gracia y misericordia de Dios.
Amén.
Y eso nos ayuda a mantenernos humildes. ¿Tú me entiendes? Con otra persona. Rosa, yo veo la mano tuya.
Sí, que el versículo 4 y el 5 y el 6 dice que, o sea, como que están unidos porque los tres miembros de la Trinidad han mencionado ahí, o sea, que el Espíritu Santo hace su trabajo, porque cuando Dios no, o sea, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros para salvarnos, entonces Dios nos perdona a través de su Hijo. Y también no envía el Espíritu Santo para renovarnos, porque como decía Yolanda y como decía Xioma, las dos, esa palabra de renovar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está renovando constantemente, y es que pecamos constantemente, pecamos, pero también al Dios mandarnos el Espíritu Santo, somos renovados. Entonces, al estar siempre renovados, porque vivimos pecando, ya se hace un hábito de no pecar. O sea, si yo digo que no cometo pecado, me convierto en mentirosa. Pero ya la práctica de tanto pecado y el Espíritu Santo renovarnos, entonces ya uno hace hábito de no pecar, porque también como dice en hebreo, que si uno continúa, yo sé que es como, por ejemplo, el alcohólico deja de beber y vuelve, entonces, como dice el Señor, o sea, ya no hay nada que hacer cuando uno reconoce que uno está pecando y encima vuelve y peca, entonces ya nada, tú sabes, o sea, en otra palabra, quise por el comentario de las dos, tanto si uno tiene razón como Holanda y la otra niña, pero tenemos la dicha de que el Espíritu Santo, tú sabes, Dios nos perdona a través de su Hijo, también envía el Espíritu Santo para renovarnos, porque nosotros sabemos que cuando pecamos y hacemos la cosa mal, esta alma, esta conciencia nos está matando, y ahí uno reconoce, wow, Señor, perdóname, y nos vamos renovando. Entonces, como que a través de que uno tiene muchos años en el Señor, uno peca menos. O sea, no es que no pequemos, pero tú sabes.
Hay crecimiento espiritual. Hay crecimiento, sí. Ahora, yo sé que hay crecimiento espiritual.
Perdón, amén, hermana, por hacer esa aclaración, que esa parte faltaba. Gracias.
Ahora, déjeme decirle, yo sé que nuestra tendencia es querer hablar de una vez, pero Tito especialmente se está enfocando, porque cuando nuestra tentación es de estar orgulloso, de pensar que soy mejor que otro, de pensar de que no hay que ser paciente, Tito nos está ayudando y diciendo, acuérdate que tú estabas en los zapatos de ellos. Acuérdate que si tú fuiste salvo, no porque tú eras tan bueno y tan justo. Y déjame decirle, hasta el proceso de santificación aquí, él se lo atribuye no al ser humano, sino ¿a quién? A Dios. Porque nota lo que él dice en el versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de qué? Del lavamiento, de la regeneración y de la renovación. ¿Por quién?
Por Cristo Jesús.
Espíritu Santo. Hasta la santificación aquí en este texto, él se la está atribuyendo no a nosotros, sino a quién.
El Espíritu Santo.
Al Espíritu Santo. Y es como que él está diciendo, wow, realmente tú puedes tener orgullo. Realmente tú puedes decir yo soy mejor que la otra persona cuando fue Dios que mandó a Jesucristo. Jesucristo te salvó y después el Espíritu Santo te renovó. Tú tienes que darle toda la gloria a quién, a Dios, en vez de tú pensar que tú eres mejor que la otra persona. ¿Me entienden eso?
Amén.
Amén.
So, él le atribuye, en este texto, yo no estoy diciendo que el ser humano no tiene que hacer cosas. Hay otro texto que enfatizan esto. Pero aquí en este texto, para promover la humildad y la paciencia, él le está diciendo, si tú eres salvo, no es tanto por ti, sino es por Dios. Si tú eres una criatura nueva y santa, es por el Espíritu Santo y no por ti.
Amén.
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 Ok. Yo quiero que ustedes vean algo interesante en ese texto, en el versículo 5. Yo quiero que ustedes vean algo que las escrituras, a veces hoy en día no vemos, pero este texto es muy bueno para esto. Nota lo que él dice aquí. Él dice, él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, ¿por medio de qué?
Del lavamiento, de la regeneración y la renovación. ¡Uf!
Del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes vean algo interesante. Nota. Y en el 6 él dice que él, hablando del Espíritu, hablando de Dios, que él derramó sobre nosotros abundantemente. Ahora, ¿de qué él está hablando ahí? ¿Qué él derramó en el 6?
La sangre de Cristo.
No, el Espíritu Santo, porque él dice por el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros. Sí. ¿Qué quiero que ustedes vean aquí? Primeramente, todo cristiano puede decir que el Espíritu Santo fue derramado en su vida. Pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es estas dos ideas que se combinan en este texto. Y es la idea del agua y del Espíritu. ¿Ustedes la ven en este texto?
Dice el lavamiento.
Que tiene que ver con qué? Con agua.
Con agua.
De la regeneración y de la renovación. Porque
el Espíritu Santo.
Que él qué. Derramó, ahí está la otra imagen, es otra imagen de qué, de agua, derramar, tiene que ver con la idea de agua. So, aquí en este texto, él combina la idea de lavamiento, agua y qué, y el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿qué otro texto combina esta idea de agua y Espíritu?
En hecho.
Ok. No, yo no estoy pensando en hecho. Esa no es la primera que viene a la mente. Aunque quizás.
Juan
3, donde nosotros tenemos que nacer de qué?
Del agua y del Espíritu Santo.
Y del Espíritu. Y este es el punto que yo quiero que ustedes vean, que en las Escrituras, Esta idea de nacer de agua y de espíritu, estamos hablando de la misma cosa. Cuando el cristiano es bautizado, las escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo viene a entrar a nosotros y que comienza a hacer su obra de renovación, de que comienza a hacer su obra de lavamiento y de santificación. So, en las escrituras, hoy en día la gente quiere separar dos tipos de bautismo. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero las escrituras en varios lugares combinan estas dos ideas de que cuando yo me bautizo en agua, yo también me estoy bautizando en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega a morar en mí y comienza a renovar y cambiar mi vida. Juan 3:5, Tito capítulo 3. Pero déjeme decirle, cuando tú lees los profetas, yo mismo estaba leyendo Isaías esta semana, en los profetas se habla de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la imagen? De agua. Yo mismo estaba leyendo en Isaías capítulo 43, si no estoy equivocado, de que Dios iba a derramar su espíritu sobre un desierto, y cuando él derrama su espíritu sobre un desierto, comienzan a crecer plantas que dan fruto. Esa es la promesa del Espíritu Santo, que Dios derrama su espíritu sobre mí cuando yo me arrepiento y me bautizo. ¿Y qué debe morar de ahí? Que los frutos del Espíritu Santo comienzan a morar en mí. Yo tengo una nueva vida en Jesucristo. Vivo una vida nueva. Es la misma promesa. No son dos diferentes promesas.
Amén.
Por eso dice que te vas renovando cada día.
Sí, ahora el problema
es que... Y a través de renovarte cada día es leyendo la palabra, porque tú no haces nada con bautizarte también.
Y es el punto.
El Espíritu venga a ti cuando tú no haces nada.
Sí.
Por eso es lo que yo me refería ahorita. Que no debiéramos pecar todo el tiempo, aunque ya yo sé que lo están diciendo en una forma, como dijeron, pensamiento.
Simbólica, algo así, ¿no?
Exacto, pero debiéramos también de dejar un poquito eso, no incomodarnos.
Lo que pasa, acuérdate que estamos en la carne y estamos en una lucha, no es con sangre ni con.
Sí, pero también, yo estoy también en la carne, pero uno
tiene. Sí, mi hermana, está cayendo en lo que está hablando Roger.
Sí. No,
recuérdate lo que yo dije a ustedes a las otras noches en el grupo. Yo ahora mismo te puedo decir, prefiero, si no me pregunta, no digo nada, pero si me pregunta, digo lo que sea, la verdad.
Sí. Yo quiero
llegar. Entonces, eso me ha llevado a mí a tener un poquito más de conciencia, de no pensar, de no actuar y no decir lo que realmente puede afectarle a otro o me puede afectar a mí. Por eso que me refiero. ¿Tú entiendes, Yola?
Sí, yo entiendo.
Yo quiero llegar a este punto, porque quizá alguno de ustedes diga, y quizá tú, y este es uno de los problemas que a veces pensamos. A veces uno dice, pero esta persona se bautizó. Pero no ha habido que cambio en su vida.
No ha habido
cambio en su vida. ¿Cómo es que esa persona recibió que el Espíritu Santo? Y lo que yo diría es esto. Si una persona se bautiza, pero no hay nueva vida, pues ¿sabe lo que ellos hicieron? Ellos se qué.
Se mojaron.
Sí. Porque la idea de las escrituras es esta. Que cuando tú te bautizas, tú estás muriendo a tu viejo hombre y el Espíritu Santo está morando en ti y está una vida nueva. So, es verdad, van a haber muchas personas
alguna desprendida para llevármela.
Van a haber muchas personas que se van a mojar, pero que no tienen el Espíritu Santo. Porque realmente no se bautizaron como la Biblia manda. La idea de la Biblia es que cuando una persona se bautiza, estamos hablando de una nueva vida que va a manifestar fruto, que va a ser diferente. Y yo pienso que ahí está lo que estamos hablando. Realmente lo que Xiomi está hablando y lo que Yolanda está hablando. Y es de que el cristiano, cuando una persona se bautiza y él tiene el Espíritu Santo, hay una renovación. Hay una regeneración. No seguimos siendo la misma persona. Van a haber cambio. Pero al final del día, esos cambios, nosotros decimos que por Dios y su gloria. que por la obra que él está haciendo.
Amén.
Hermano, pero no será también con el tiempo y la madurez, porque muchas veces pues uno se bautiza temprano y como que no toma en cuenta el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros y seguimos pecando deliberadamente.
Amén, amén.
Y yo entiendo que también a veces hay una etapa de quizá de niñez que es dura para el cristiano, pero aún así yo pienso que si somos nuevos en Cristo Jesús, vamos a ser niños, pero hasta en los niños hay crecimiento. Debe haber crecimiento aún en las primeras etapas de nuestro cristianismo y de que realmente, y a veces lo que tenemos que hacer es esperar. A veces nosotros, y esto es lo que yo quiero decir, a veces nosotros estamos tan acelerados para entrar a la persona en el agua sin que ellos tengan realmente una convicción.
Una preparación.
Una convicción de pecado y una convicción de lo que el bautismo realmente significa, que es una nueva vida. Y lo que estamos desesperándolo, diciendo, a esto. Pero si ellos lo hacen, pero no hay una conciencia de pecado y un sentimiento de nueva vida, hemos mojado a la persona y no realmente el Espíritu Santo ha entrado en ello.
Yo quiero,
hermano, una pregunta.
¿Sí, Gloriela?
Yo quiero hacer un comentario, no sé, o sea, lo que yo entiendo. Yo pienso que para que el Espíritu Santo pueda actuar en una persona, pueda guiar su conciencia conforme a la verdad, la persona tiene que obedecer unos mandamientos para que puedan ser como leer, meditar, escudriñar, discernir, dejar que los varones ejerzan su ministerio, edificar a la iglesia, estar en comunión, edificarse unos con otros. De lo contrario, yo pienso que la persona sí tiene el Espíritu Santo, lo que le tiene es entristecido, porque no obedece la voluntad de Dios. Pero así que la persona puede ser guiada sin el Espíritu Santo, si no obedece esos mandamientos, es muy difícil.
Sí, yo la manera en que yo lo veo es que hay personas, primero, cuando la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo está obrando. Desde el momento que la palabra, porque toda palabra inspirada por Dios, el aire de Dios, el Espíritu de Dios. Sí, so, cada vez que se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando. So, hasta en una persona que es inconversa, ellos escuchan la palabra de Dios. ¿Cómo llegan al punto de ser convertidos si no es la obra que el Espíritu Santo está finalmente haciendo en su corazón para ellos ser convertidos? Pero obviamente, a veces hay épocas donde el cristiano está frío, y yo pienso que no es que perdemos nuestra salvación. Quizá haya tiempo que la perdemos. Hay a veces que estamos fríos y tenemos que avivar de nuevo el espíritu que está en nosotros. So, no es como, hay a veces que yo pienso que el Espíritu de Dios sí se ha ido, como se iba del templo en el Antiguo Testamento, y tenemos que pedirle al Señor que nos perdone y que regrese de nuevo a nuestra vida.
Yo digo que especialmente si tú no lees la palabra, tú te enfrías. Y si tú te enfrías y no trata, el espíritu se va. No es porque tú te reúnas a la iglesia, no es porque tú te reúnas con tus hermanos, no. Si tú no lees la palabra, si tú no la lees, tú no llegas a un conocimiento. Yo estoy hablando por Yolanda. Yolanda ha crecido como tú no te imaginas. Y lo digo porque tenemos el grupo que tenemos. Yo también he crecido, muchísimo hemos crecido en el grupo. ¿Por qué? Porque nos estamos esforzando en leer más la palabra. ¿Por qué? Porque estamos cada día escudriñamos, leemos, nos soltamos una con otra, que ella manda unos mensajes preciosísimos, esa tipa, ella está, mira, y le gusta, y le hace preguntas, y pone a uno, anoche teníamos un tema que fue estupendamente buenísimo.
Sí, y piensen en esto.
Pero para mí es leer la palabra.
Y ponerla en práctica, otra vez, yo pienso que, ¿cómo el Espíritu Santo va a dar fruto en nuestra vida? La manera en que tú das fruto es poniendo una semilla. ¿Y cuál es la semilla del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Amén. Es implantada en nuestros corazones, la ponemos en práctica y esos frutos van a dar. Rosa.
¿Sí?
Ten mudo, Rosa, si está hablando. Te veo hablando ahí, pero ten mudo.
No, yo estaba hablando. Tú me dices mi Rosa.
Ok, no estaba hablando. Ok, ok. Está bien. Ok.
Se ve la mano.
¿Qué? ¿Era Dayana que tenía una pregunta o...?
¿Cómo fue, Roger? ¿Cómo fue?
No, que si era Dayana que tenía una pregunta.
Ya.
Ok. Ok, ya son las 3:50. Las 3:53.
Wow, tan rápido.
Pensé que iba a acabar Tito hoy, pero hoy no me puedo alargar mucho tiempo. Estoy en la casa de la familia y me capé.
Sí, verdad, Roger, ya entiendo, sí, está bien.
Y me capé un poquito. Y si tratamos de acabar el libro, no lo vamos a acabar porque yo, no.
Para terminarlo la semana que viene.
Nos conocemos.
Pero, como tú no vas a terminar, pues entonces déjame ver este comentario de 30 segundos, no, ni siquiera un minuto. De lo que ustedes estaban hablando, especialmente tú y Xioma, y que Xioma dice que la gente, nosotros los cristianos, le damos tanta importancia a leer la Biblia. Pero la cosa más importante, yo creo, del cristiano es profundizar en la Biblia. O sea, si yo la leo y no...
¿Sobreentiende?
Y no, o sea, yo me recuerdo, Dios mío, y ya era una cosa exagerada, en principio, que tenía tanto amor para Dios. Pero recuerdo una vez que yo estaba leyendo a Génesis, y yo misma, en un solo capítulo, duré como 3 meses. Tú sabes, entonces, cuando tú la estudia y la escudriña, también te pone en el lugar de Jesucristo, también te pone a meditar la diferencia del ser humano, a cómo un ser humano puede llegar poco a poco, teniendo un corazón humilde, queriendo obedecer a la estatura de Cristo. O sea, no estoy diciendo que seamos como Cristo, porque jamás, pero yo encuentro que leer la Biblia no es suficiente, porque habemos millones de cristianos que estamos leyendo la Biblia. Y por decirlo así, cuando hay pruebas grandes, o cuando nos pasan pruebas chiquititas, estamos temblando. Entonces, cuando uno escudriña la escritura, es como que tú estás comenzando a hacer la diferencia del cambio, porque quiero hacer lo que dice la Biblia. Sí. No y, sé si yo, me lo entender, pero...
Y yo pienso que también, cuando estamos hablando, primeramente, yo desafiaría esta idea de que los cristianos leen mucho las escrituras. Yo pienso que una de las grandes deficiencias del cristianismo hoy en día es que no leemos las escrituras como debemos. Honestamente, yo estoy diciendo, yo no pienso que la mayoría de los cristianos leen media hora las escrituras por día, quizá media hora. Yo pienso que quizá menos, hay que muchos ni la leen diariamente. Ese es un problema grande que tenemos. Pero lo segundo que Rosa está hablando es de que, otra vez, a mí me encanta la imagen de la semilla y el corazón es nuestro terreno. Hay que hacer el trabajo de que esa palabra realmente penetre nuestro corazón. Y eso, y ahí está la oración, ahí está la práctica, ahí está la meditación. Es una obra para que la palabra de Dios no se quede aquí encima. Porque si la palabra de Dios se queda encima del terreno, no sirve para nada. Tiene que ser plantada en nuestra vida para que dé verdadero fruto en nuestra vida. Daniel, yo veo tu mano también.
Sí, ¿qué tal, hermano? Que se lo bendiga a todos.
Dios bendiga.
Sí, solo quería comentar algo. Muchas veces tenemos tiempo para pasar en muchas plataformas. Por poner un ejemplo, HBO, Netflix, Amazon Prime. Sí. Y pasamos 4 o 5 horas viendo series o películas y sentimos gusto en eso, pero no sentimos gusto en leer la Biblia. Comenzamos a sentir sueño a los 2 minutos, sí, cuando comenzamos la lectura de la Biblia, e incluso cuando estamos en las clases bíblicas, en el sermón. Comenzamos a sentir esa pesadez porque no nos sentimos atraídos por la palabra de Dios, porque estamos poniendo más énfasis en la diversión que en la edificación.
Sí. En otra palabra, yo siempre digo, cuando en la telenovela o en la serie, se acaba el primer episodio, nosotros, quiero ver el segundo de una vez. Y a veces estamos en la iglesia y cuando el sermón se está extendiendo, decimos, más tiempo. Y no debe ser así. Amén. No debe ser así. Muy buena ilustración.
Tú sabes, Roger, a mí me funciona mucho. Yo me levanto de madrugada. Yo no trabajo aquí en Dominicana, en Nueva York. Yo la hora que yo encuentro que...